Nos vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 7 los versículos del 32 al 53. Evangelio de Juan, capítulo 7. Del 32 al 53 nos dice la escritura que los fariseos, oyendo a la gente que murmuraba de Cristo estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Evidentemente estas palabras, decíamos en la semana anterior, que eran completamente falsas, porque de Galilea sí que había profetas. Jonás era de Galilea, y el Señor, evidentemente, aunque no nace en Galilea, sino en Belén, era galileo porque pasó ahí la mayor parte de su vida. Bien, el pasaje sobre el que vamos a meditar contempla todo lo que vimos la semana pasada acerca de esta historia que transcurre en el templo, en los días en los que se celebraba la fiesta de los tabernáculos, y vemos al Señor proporcionando nuevas pruebas acerca de su deidad, y vemos también como evidencia la maldad del corazón humano y todos los resortes que el hombre usa para quitarse de en medio la idea de Dios y quitar de en medio al Cristo Salvador. Los acontecimientos empezaron a moverse con bastante rapidez. Faltaban en torno a 6 meses para que se llevase a cabo la fiesta de la Pascua, donde nuestro Señor moriría. La oposición de sus enemigos se hace cada vez más fuerte y más implacable. Los líderes religiosos se estaban alterando porque estaban perdiendo influencia sobre todos sus seguidores, y por esta causa determinaron arrestar a Cristo y sacarlo de ese entorno en el que estaba, donde podía hablar abiertamente de la palabra de Dios y donde podía influir en los ánimos y en la gente. Por eso nos dice el versículo 33 que Jesús, después de que fueron los alguaciles a prenderle, les dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Esto era equivalente a decir: mi presencia aquí es una fuente de molestia para los líderes religiosos que continuamente están buscando cómo acabar conmigo, pero no para la voluntad de Dios. Nuestro Señor, por tanto, no se olvidó de recordar a estos funcionarios que fueron a prenderle, a los alguaciles, que él era el dueño completo de la situación y que no iban a poder hacer absolutamente nada para detener el propósito por el que había venido. Nadie podría quitarlo de en medio hasta que su obra de salvación no hubiera sido completada. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Ningún poder en la tierra podía limitar la obra que Cristo vino a hacer en este mundo. Ningún ser humano o satánico podría cortar ese tiempo en el que el Señor estaba llevando a cabo su obra en medio de aquella situación. Y cuando ese poco de tiempo hubiera terminado, entonces sí que el Señor volvería a su Padre y volvería a su Dios. Y este mensaje, desde luego, es también el que hoy anunciamos sobre Cristo y su palabra. Todavía estamos a tiempo. Todavía hay un poco de tiempo. Todavía el mensaje del Evangelio está siendo predicado para que aquellos que tienen oídos y oigan de su situación, de su necesidad y del Cristo Salvador, se acerquen al único que puede satisfacer esa necesidad que todo ser humano tiene en su interior, que es la necesidad espiritual, y es saciar y satisfacer su alma. El Señor sigue diciendo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Afanosamente lo buscarían, aferrados a su esperanza falsa de que un Mesías político vendría a liberarles del yugo romano, de que vendría aquel gran estadista montado en su caballo blanco que les liberaría de toda la opresión a la que eran sometidos por el Imperio Romano. Pero lo esperarían falsamente. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y este es uno de los pensamientos más abrumadores de la mente humana. Contemplar que la mayoría del pueblo de Dios, los que están aquí escuchándole, los que estaban en el templo escuchándole, el pueblo de Israel, que estaba atento para ver cuándo venía el Mesías y les libraba y les salvaba, la mayoría de ellos, descendientes físicos de Abraham, no entrarían en el reino de Dios. No entrarían en el reino de Dios. Y esta es la triste realidad de todos aquellos, en todos los lugares del mundo, que no quieren escuchar la voz de Dios ni quieren aceptar a Cristo. A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y estas palabras de Cristo, cuando le habla a Nicodemo de que tiene que nacer de nuevo, estas palabras de Cristo han sido la marca incesante en relación con el pueblo de Israel a través de los siglos. Un pueblo que quiere entrar en el reino de los cielos por su pasaporte. Nosotros somos israelitas, no tenemos nada más que hacer para entrar en el reino de los cielos. Y el Señor está buscando un pueblo que le sirva y le obedezca de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a sus propósitos o a las intenciones que hay en el corazón del ser humano, sino de acuerdo a su palabra. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este? Que no le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Dónde va a ir este que dice que se va a ir y que nadie lo va a encontrar? Fijaos que aquí estamos hablando de gente erudita, pero que no tienen ni idea de lo que enseñaban las Escrituras. Estaban desprovistos de cualquier percepción espiritual. Eran incapaces de entender la referencia de Cristo en cuanto a su retorno al cielo, porque lo que continuamente les estaba enseñando es que era el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios para ver la salvación. Y ellos empiezan a entender todo esto y ubicarlo en el contexto de las profecías y de lo que estaba pasando, seguían con su historia, con sus ojos de la carne, viendo el tema político en el que estaban envueltos, viendo la opresión de Roma, viendo absolutamente todo menos lo que tenían delante de ellos. Cuando ellos se preguntaron: ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos?, se estaban refiriendo a todos los judíos que huyeron y que vivían lejos de Palestina. La palabra griega que aquí se utiliza es diáspora y significa la dispersión. Se encuentra también en Santiago capítulo 1, versículo 1, donde se dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Muchos de ellos tuvieron que salir huyendo, y desde que Nabucodonosor, 600 años antes, había conquistado y sometido bajo su dominio al pueblo de Israel, fueron desperdigados por todas las naciones de la tierra. El apóstol Pedro, también en la carta primera, versículo primero, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fueron esparcidos por todos ellos. Estos judíos se preguntaban: lo que Cristo quiere decir es que se va a ir, porque como no le vamos a ver, es que se va a ir a enseñar a los griegos. Y esta es una evidencia de que la incredulidad piensa sobre todo, pero nada sobre Dios. Incrédulos completamente cerrados a las enseñanzas de las Escrituras, desdentados y alejados de cualquier tipo de explicación de las Escrituras que les llevase a entender las palabras de Cristo. A pesar de ser un pueblo instruido en la ley de Dios y en su palabra, y muy docto en las profecías, sus ideas preconcebidas les hacían desvariar por completo respecto a la realidad que en las profecías y por medio de la palabra de Dios les era anunciada. Dios, desde luego, es a quien ellos decían servir, pero Dios no estaba en sus pensamientos. Nunca se les ocurrió pensar que el Señor Jesús podría estar refiriéndose a su Padre Celestial, que es a quien él continuamente acudía y de quien continuamente hablaba, y por cuyo motivo los judíos querían llevar a la muerte, porque se hacía uno igual a Dios. Sus ideas preconcebidas le llevaron rápidamente a pensar en la dispersión, en que seguiría a tierras lejanas a hablarle a aquellos judíos dispersos acerca del Evangelio. Pero así ocurre también con los creyentes que están bajo la influencia de la incredulidad. Lo último en lo que piensan es en Dios. Aunque ciertamente dirán como estos judíos, ¿sirvo a Dios? Sí, sí. Usarán un lenguaje religioso para intentar despistar, pero si les hacemos unas cuantas preguntas, veremos y evidenciaremos que se sirven a sí mismos, que siguen el deseo de su corazón, que no sirven ni obedecen a Dios, ni están sometidos a su palabra. Qué triste es ver a un creyente convenciéndose a sí mismo de que está haciendo la voluntad de Dios, cuando lo que intenta por todos los medios es cumplir sus intereses personales y servir a su corazón. Qué triste es ver a un creyente que se engaña a sí mismo de esta manera. ¿Qué significa esto que dijo, decían estos judíos, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? ¿Qué significa esto? Estos hombres no eran analfabetos, eran hombres de una excelente educación, de una excelente formación religiosa. Pero lo cierto es que ninguna cantidad de cultura o de enseñanza religiosa puede impartir entendimiento espiritual a la mente y al corazón. Un hombre debe ser divinamente iluminado por la palabra de Dios antes de que pueda percibir el significado y el valor de las cosas de Dios. Y estos judíos no hacen más que preguntarse. La clase dirigente, y no tienen ni idea de lo que está pasando, la clase dirigente. Tenemos aquí a estos eruditos ofuscados en sus planteamientos y pasando por alto las enseñanzas de Dios, un Dios a quien desean, a quien decían conocer, un Dios a quien decían servir, pero un Dios que no está en sus corazones ni en sus propósitos. Entonces Cristo, con esta situación, se pone en pie delante de toda esta congregación que venía de los cuatro confines de la tierra para adorar a Dios en su templo, en las fiestas instituidas. En el último y gran día, el Señor se pone en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La celebración de esta fiesta de los tabernáculos estaba llegando a su fin. El último día, el octavo día, era el que cerraba todas las fiestas de los tabernáculos. Era llamado así también porque este último día había una asamblea solemne de todos aquellos que estaban allí adorando. El libro de Levítico nos narra cómo tiene que ser este último día. Levítico 23:36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Es la culminación de la fiesta de los tabernáculos. Es el día más importante. En este octavo día, cuando los atrios del templo se llenaron de gente, cuando estaba abarrotado por todos sitios, Jesús se pone en pie en medio de ellos y empieza a hablar. Toda la alegría de estos días de fiesta explotaba en este último día. Y explotaba entre alboroto, particularmente en el momento solemne, cuando el sacerdote traía un vaso de oro con agua del manantial de Siloé, que brotaba bajo la montaña del templo. Y ese vaso de oro con agua lo derramaba, lo vertía solemnemente sobre el altar. Era la expresión máxima de adoración y de alabanza a Dios. Entonces eran cantadas las palabras que leíamos en la introducción. Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. El templo, el lugar donde Dios estaba, llevaba este mensaje de salvación a todos aquellos que allí se congregaban para adorar. Y las aguas que brotaban allí debajo del templo era una manifestación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Del templo salían raudales de aguas que simbólicamente se aplicaban a la salvación. Y así la referencia simbólica de este acto está unida con la expresión del Señor, que en ese mismo templo, puesto de pie delante de todos aquellos que se congregaban, menciona también estas palabras que encontramos en el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, veis cómo el Señor recoge esta idea proclamada por todos aquellos que estaban allí adorando y la aplica a la situación en la que se encuentra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es un contraste entre Cristo y aquellos que le odiaban. Estos hombres deseaban librar al mundo de Cristo, y Cristo no quería librar al mundo de la salvación que él mismo venía a anunciar. Aquí encontramos el Evangelio en una sola frase. El Señor se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Evangelio. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tres palabras que destacan, que requieren una atención especial. Sed, venir y beber. La primera palabra, sed, nos habla de una necesidad que todos nosotros reconocemos por nuestra propia experiencia. Nadie de los que está aquí puede decir que no ha tenido sed. Todos hemos tenido sed. Todos podemos tener sed y todos tendremos sed. Tener sed como tener hambre es algo de lo que todos nosotros somos conscientes. Nadie nos lo tiene que enseñar. Es una necesidad que no podemos dominar. Cuando uno tiene sed y desesperadamente busca algo para satisfacer su sed. Desesperadamente. Cuanto más tiempo pasa, más se agudiza la necesidad. No hay ningún ser humano que pase por alto esta necesidad. No encontramos a ningún ser humano que diga: yo no quiero beber. Es vital para la vida. Y es determinante para la muerte. Si alguien no toma agua, si alguien no toma líquido, morirá sin remedio. Sin remedio. De la misma manera, hay una sed del alma como hay una sed del cuerpo. Lo más patético es que muchos quieren saciar la sed del alma con polvorones. ¿Vosotros os imagináis a alguien que está en medio de un desierto, muerto de sed, con la lengua que se le pega al paladar, y se acerca a alguien y le da un polvorón y él lo toma? Ya me quita la sed, un polvorón. ¿Sabéis todo lo que es un polvorón? Pues no puede ser algo más patético. Muchos pasan por el mundo intentando saciar su sed espiritual con polvorones. Muchos intentan satisfacer su sed espiritual con un buen trabajo, ganando mucho dinero, teniendo una gran casa, teniendo fama, buscando su propio interés en otras áreas de la cultura. Pero de la misma manera que la vida es imposible sin agua, la vida espiritual es imposible sin Cristo. Imposible. Uno se puede engañar todo lo que quiera, pero el tiempo llega y el tiempo pasa. De la misma manera que si no hay agua, la muerte es absolutamente cierta, así también puede tener la total seguridad de la muerte eterna aquel que no tiene a Cristo como su Salvador. Puede tener la absoluta seguridad. Cristo está hablando a toda esta gran congregación del anhelo por Él que solo el Espíritu de Dios puede crear en el alma. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si una persona reconoce realmente cuál es su situación, porque no todos reconocen cuál es su situación. En el caso de la sed de nuestro cuerpo, todo el mundo reconoce que tiene sed, nadie se avergüenza por ello. A nadie le entra una crisis mental por reconocer que tiene sed. Pero ¿cuál es el problema que tiene el hombre para no reconocer que también tiene sed espiritual? Si una persona se declara reconociendo su situación culpable de su miseria, si se declara culpable delante de la ley de Dios que ha transgredido, si desea limpiar su corazón de la carga que su conciencia le oprime, si es consciente de su debilidad y de su impotencia y de que por sí mismo no puede hacer absolutamente nada, si está lleno de miedo sobre su situación delante de Dios y que Dios tarde o temprano le va a llamar a su presencia, debe dirigirse a Cristo, que es el único que puede saciar la sed. El único. Nosotros tenemos una parte material y una parte espiritual. Dios es espíritu. Y lo único que puede satisfacer nuestra parte espiritual es el Espíritu de Dios. Lo único. De la misma manera que nuestra parte material, tenemos que coger alimentos que los podamos masticar, que pueden entrar en nuestro organismo y asimilarlos y producir energía. De la misma manera, para el espíritu, necesitamos coger a Cristo, asimilarlo y tener energía. De ahí que el salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo está sediento y reclama su agua. Pues así también tiene que estar a disposición del corazón del ser humano, sediento para clamar y pedir el agua que solamente viene de Dios. Por lo tanto, si aún no tienes a Cristo como tu Salvador, clama a Cristo para que te dé la vida que necesitas, suplica su perdón, clama para que sea tu salvador, y podrás comprobar, como dice el salmista, cómo sana todas tus heridas del alma, cómo consuela tu corazón, cómo restaura tu vida. El salmista dice: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque eres quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y misericordias. Tienes muchos problemas, el Evangelio no te lo va a solucionar. Ahora te va a dar todas las pautas para darte consuelo, ayuda, alivio y alegrar tu corazón. La segunda palabra que aparece es ven. Si tienes sed, ven. Ven es una palabra bastante simple. No tiene mucha complicación. No tenemos que ser eruditos ni estudiar en la Sorbona para saber lo que significa ven. No requiere una gran inteligencia para comprender el significado de esta palabra. Significa que nos tenemos que acercar a un objeto o a una persona. Y esto implica acción, es decir, tenemos que movernos. Implica que la voluntad se tiene que mover de forma determinante hacia algo. Para venir a Cristo hay que sentirlo en el corazón. Tenemos la necesidad de Cristo. Sabemos que algo pasa en nuestro interior que no está en su sitio. Sabemos que tenemos la necesidad de algo. Tenemos que buscar algo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Aquí dice Cristo: ven, tienes sed, tienes una necesidad, está tu corazón afligido, tienes una situación que no sabes qué es lo que está pasando. Ven, ven. Para venir a Cristo hay que sentirlo con el corazón y hay que ejercer la voluntad para moverse en dirección a Cristo. No hay que esperar, no nos podemos quedar sentados esperando a ver si ocurre algo. Si alguien espera que aparezca una visión fantasmagórica y entonces le haga saltar o se caiga de espaldas del susto que se ha pegado y ya tiene a Cristo, pues le aconsejamos que deje de ver películas de ciencia ficción, porque así no se ve a Cristo ni se va a Cristo. Venir a Cristo es un acto de fe. Implica que uno ha rechazado todo lo que el mundo le está enseñando. Vivimos en una sociedad que nos enseña mil cosas a través de los medios de comunicación, a través de distintas formas y maneras. Venir a Cristo implica que se ha rechazado la forma de entender el mundo y de concebir el mundo. Que se ha abandonado toda confianza que uno tiene en sí mismo, en que lleva la razón por encima de todo. Y ahora el objetivo es ponerse a los pies del Dios encarnado, que es quien a mí me va a enseñar. Es de quien yo voy a aprender y es en quien yo voy a confiar. Este venir a Cristo no es asistir a una iglesia. Por asistir a una iglesia ya venimos a Cristo. No. Este venir a Cristo no es acercarse a la mesa del Señor y porque estamos delante de la mesa del Señor ya hemos venido a Cristo. Tampoco. Este venir a Cristo no es acercarse a las aguas del bautismo y bautizarse. Como ya estoy bautizado, ya soy creyente. Tampoco. Eso está bien y es necesario porque tenemos que venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, aprender y ser edificados. Tenemos que participar de la Santa Cena, tenemos que ser bautizados. Eso es necesario, pero no es suficiente. Ese venir a Cristo es dirigirse a Cristo, al propio Cristo, a ningún otro. Porque Cristo es a quien Dios ha designado con absoluta precisión como el único camino que lleva a la salvación. El único, no podemos poner otros caminos, aparte del que Dios ha puesto. Y si Dios lo ha puesto, nosotros no somos absolutamente nadie para quitarle a Dios su prerrogativa en decir cómo es las cosas y cómo no son. Es a quien Dios ha designado con absoluta precisión como el único camino que lleva a la salvación. Y nos dice la palabra de Dios que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie sino Cristo. Únicamente Cristo. ¿Y por qué es únicamente Cristo? Pues porque nosotros hemos violado la ley de Dios. Y la ley de Dios determina que si alguien viola su ley es digno de muerte. Uno puede decir: hombre, pero yo soy muy bueno. Yo no he matado ni he robado. Pues eso está bien. Pero si estudias los 10 mandamientos, verás que no te escapas ni de uno. Porque solamente que pienses mal contra alguien, eso ya te acusa de asesinato. Solamente que no le des a Dios lo que a Dios le corresponde, te acusa de ladrón. Y si empezamos desde el primer mandamiento y seguimos hasta el último, veremos que allí nadie se escapa. Por lo tanto, la ley de Dios nos condena a la muerte. Pues Cristo es quien vino a pagar lo que la ley de Dios demandaba del pecador. Lo que la ley de Dios demandaba de aquel que había violado su ley. Cristo la pena que la ley imponía y la pena que la ley quería cumplir, y es la condenación. Cristo es quien se sometió a la ira divina para que nosotros fuésemos absueltos. Cristo se sometió a la muerte para que nosotros tuviésemos la vida. Cristo recibió la condena que la ley demandaba sobre cada uno de nosotros y se puso en nuestro lugar. Dice la Escritura que el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Ese fue el sacrificio de Cristo. Cristo no vino a morir por nosotros porque éramos muy buenos. Cristo vino a morir por pecadores porque violaban la ley de Dios y a pesar de eso los salvó. Por lo tanto, ¿a dónde nos podemos dirigir? ¿A quién nos podemos dirigir que no sea Cristo? Si es quien ha hecho todo el trabajo de la redención. Nadie puede usurparle ese lugar y no podemos poner otro sustituto que no sea Cristo. Venir a Cristo, por tanto, es dirigirse al único que puede darnos el perdón, la justificación y la salvación. Por su sacrificio tenemos el perdón. Es a quien Dios ha puesto para cargar con todas nuestras transgresiones de la ley. Y es a quien Dios ha puesto para que la ley no nos alcance a nosotros y nos ejecute, sino que ejecute a Cristo y a nosotros nos absuelve. Pero a ese Cristo yo lo tengo que coger, porque si no la ley se me aplica y entonces estoy muerto. La tercera palabra que aparece en nuestro texto, beber, también es muy sencilla. Hay mucha gente que da evidencia de que tiene una necesidad. Parece que quieren buscar a Cristo. Pero fijaos que el Señor no solo dijo, venid a mí, sino que también añadió, y bebed. No solamente nos tenemos que acercar, sino también tenemos que cogerlo y tomarlo. Un río que recorre un país en el que la gente está sedienta, sería inútil si la gente no se acerca al río, toma del agua y se la bebe. En la noche de la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó por el medio de Egipto, la sangre del cordero no era útil a menos que hubiera sido rociada en las puertas. Si a alguien se le olvidó porque tenía otras cosas que hacer, el ángel pasó y ejecutó al primogénito. No es lo que a mí me parezca, lo que yo entienda, lo que considere, sino lo que Dios dice en su palabra. Y Dios ha determinado que Cristo sea quien va a salvar. Así que Cristo no salva a nadie que no lo reciba a través de la fe. Y beber, por tanto, beber es aquí una expresión figurada que significa apropiarse de Cristo. Yo tengo una necesidad, que es la sed. Tengo que ir a donde está el agua, y tengo que tomar del agua y bebérmela. Porque si no, la sed no se satisface. Y esto es lo que Cristo aquí está enseñando. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En todas las edades, los creyentes han sido aquellos que vieron su necesidad profunda, que se acercaron a Cristo y que tomaron de Cristo para ellos mismos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por lo tanto, aquí lo que nos está enseñando el mismo Señor es que tenemos que ser conscientes de nuestra situación. Todo el mundo es consciente de lo que le pasa. Se podrá engañar y se podrá contar lo que quiera. Podrá unirse a la moda de este mundo en que al final de cuentas uno se muere aquí y se acabó todo. Anda que como se equivoquen, la sorpresa que se van a llevar va a ser espectacular. Porque Dios ha dejado revelado en su palabra cómo son las cosas. Y de todo lo que Dios ha dicho, todo se ha cumplido. Y está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Te vas a presentar tú en el juicio delante de Dios diciendo, ah, yo pensaba que esto no era así. Pues sí, sí, pensaba. Demasiado tarde pensaste. Por eso hoy todavía es el día de salvación. Y hoy Cristo sigue diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenemos que ser conscientes de nuestra situación, tenemos que ser conscientes de nuestra necesidad, que necesitamos cubrir ese área de nuestra vida que no está cubierta, tenemos que ser conscientes de que necesitamos a Cristo y tenemos que tomar a Cristo y apropiarnos de Él, que Él sea nuestro Salvador, el mío, para mí. El Evangelio proclama continuamente las buenas nuevas para el hombre y le exhorta continuamente que busque a Dios. Da igual de dónde sea, da igual su origen, da igual su condición social, da igual absolutamente todo. La responsabilidad de todo hombre, sin excepción, es buscar a Dios Y no habrá ninguna excusa en el día del juicio para aquellos que ignoraron el mandato de Dios. Porque Dios, en su palabra, dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres saben que han violado la ley. Todos los hombres lo saben. Y violar un solo mandato de la ley es una ejecución. Es pena de muerte. ¿Cómo puede uno estar tan tranquilo sabiendo que tiene la pena de muerte encima y empezar a imaginarse otras cosas para evadirse? Así que lo que hace aquí nuestro Señor delante de toda esta gran multitud es proclamar nuevamente la salvación. Y no debemos olvidar el lugar donde esta salvación es proclamada. Fijaos que el Señor que está hablando no lo está haciendo en una prisión, sino que lo está haciendo en el templo de Jerusalén, el lugar más solemne de los que se construyeron en la antigüedad. Cristo no se estaba dirigiendo a una compañía de gente prófuga, delincuentes, sino que está dirigiéndose a una muchedumbre religiosa que estaba observando una fiesta que había sido divinamente instituida. Es decir, todos allí eran súper religiosos. Y a estos súper religiosos, en el lugar máximo de adoración y de solemnidad, les habla del Evangelio. Cuando uno debería suponer que todos los que estaban allí eran salvos. Pues no. Pues no. Este es un ejemplo llamativo de que no debemos dar nada por supuesto. Cuando estudiábamos a Nicodemo, veíamos cómo era un alto responsable en la jerarquía religiosa judía, conocedor de las escrituras, y no era salvo. Ahora sí, era muy religioso. Sí, hermano, pero ser muy religioso no es ser salvo. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Vemos aquí a toda esta gente acudiendo a cumplir con sus compromisos religiosos. 3 veces al año, al templo de Jerusalén, a adorar, júbilo. Y resulta que no eran salvos. Y Cristo está aquí enseñándole los rudimentos de la salvación. Esto nos deja perplejos, porque uno pensaría encontrar a los salvos reunidos adorando a Dios. Pues no. Había mucha gente, pero el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Cuando la palabra de Dios es predicada, no debemos suponer que las personas que la escuchan son intachables en sus responsabilidades religiosas y que por ello son salvos. Porque aquí tenemos un ejemplo del Señor predicando en el templo, en un día sagrado, a una muchedumbre de israelitas que supuestamente todos estaban involucrados al máximo en su atención y en su dedicación a Dios y servían a Dios, que es la palabra favorita de muchos, sirvo a Dios, y resulta que no eran salvos. Es como si hoy nos ponemos a predicar en una iglesia numerosa que sigue su tradición, que guarda el día del Señor, pero que no tiene a nadie como su Salvador y su Señor. Lo triste es que esto, en muchas iglesias, por no decir en la mayoría, es exactamente así. Así. Están en idénticas condiciones a las de aquellos israelitas que estaban en el templo haciendo como que adoraban a Dios, cuando realmente lo único que hacían es una semana de fiesta, jolgorio, júbilo, pero no llega más allá de ser un acto social, más al que uno se suma, porque todo el mundo lo hace. Nuestro Señor nos dice que hemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto significa que tenemos que predicarle tanto a la persona culta como a la persona analfabeta, tanto a la persona respetable como al que es un auténtico libertino, al hombre religioso y también al ateo, a todos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta idea que presenta aquí el Señor se encuentra en bastantes textos de las Escrituras, basándose en el agua que Dios hizo salir de la roca de Horeb cuando sacó a su pueblo de la tierra de Egipto y estaban muertos de sed. Nos dice el Salmo 105, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. El Señor, ante la sed y la necesidad de su pueblo, quebró la peña y de ahí salió agua para satisfacer la necesidad de todos ellos. El libro del profeta Zacarías nos dice en el capítulo 13, versículo 1, en aquel tiempo, hablando acerca de la persona de Cristo y lo que en él se iba a dar a la humanidad, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo, ríos serán abiertos en los sequedales. En medio de la sequedad del pueblo de Israel y de su muerte espiritual, había un río para satisfacer la necesidad vital del hombre. Zacarías, capítulo 14, Versículo 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Aquí vemos a Cristo anunciando el mensaje de salvación. Aquí vemos a Cristo en Jerusalén, como muere para satisfacer las demandas de la ley sobre aquellos que habían transgredido la ley sobre nosotros. Aquí vemos el agua viva satisfaciendo la necesidad del hombre. Joel, capítulo 3, versículo 18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sidim. El valle más seco del lugar sería regado por las aguas que salen de la casa de Jehová. Cristo está en la casa de Jehová. Cristo está predicando. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La venida del Señor y la salvación son ilustradas metafóricamente por el agua. Y el agua significa la vida. Sin agua no hay vida. Sin agua hay muerte. Sin Cristo no hay salvación. La venida del Señor y la salvación nos son ilustradas así. Y el lenguaje que usa nuestro Señor ante esta gran audiencia manifiesta que él tenía algún pasaje definido en mente. Y creemos que él se estaba refiriendo a Isaías capítulo 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y esto lo está diciendo no ya para proclamar la salvación, sino cuando uno es salvado, ¿qué es lo que ocurre? Lo que destaca aquí en nuestro texto es que el Señor toma esta promesa y la aplica también a los creyentes. El creyente no debe estar como una esponja. ¿Sabéis lo que hacen las esponjas? Nosotros cogemos una esponja seca en un lugar de agua, ponemos la esponja y hace y absorbe todo el agua. Y nos dice no. El texto nos enseña exactamente lo contrario. Porque nos está diciendo de su interior. El que cree en mí, venga a mí y beba, y de su interior saldrán ríos de agua viva, de su interior. El texto indica, por tanto, que no solamente recibimos grandes beneficios para nuestra propia alma, como es la salvación, sino que también llegamos a ser fuente de vida, llegamos a ser canal de bendición para apagar la sed de otros, cuando correctamente usamos todo lo que Dios enseña en su palabra. Ríos de agua viva corren de las iglesias de Cristo cuando los miembros se exhortan los unos a los otros. Sí, sí, se exhortan. Ríos de agua viva corren de las iglesias de Cristo cuando los hermanos reunidos alaban con una sola voz a su Dios con himnos y salmos y cánticos espirituales. Ríos de agua viva salen de las iglesias de Cristo cuando oran unos por los otros. Ríos salen de las iglesias de Cristo cuando se enseña la palabra de Dios, cuando se participa en la comunión con los santos, cuando se lleva el Evangelio a otros por medio del buen ejemplo, del buen testimonio y de la enseñanza de la sana doctrina. Ríos de agua viva salen de la iglesia cuando esto ocurre. Y eso es algo que machaconamente nos enseña la Escritura. Y es algo que aquí nuestro Señor expone sobre aquellos a quienes ha alcanzado la salvación. Por tanto, se dirige a los que no son salvos para anunciarles la salvación que está en Cristo y para los que ya son salvos. Varias veces emplea Cristo el término del agua como una figura representativa. Recordaréis que cuando estaba hablando con Nicodemo, el Señor le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la vida. El Espíritu es la vida. Nacer del agua es nacer de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay una nueva naturaleza que tiene que ser engendrada. En Juan 4:14 encontrábamos al Señor diciendo que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Palabras que le dice la mujer samaritana. Este agua hace perder la sed para siempre. Sacia la necesidad más vital del corazón del ser humano, porque le da todo aquello que necesita para estar tranquilo en este mundo. Da satisfacción duradera. Entra en el alma y permanece dentro como fuente de frescura y de satisfacción. Es un manantial perpetuo. Y aquí en Juan 7:38, el Señor dice: el que cree en mí, como nos dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí el agua que fluye es para la bendición de otros. para otros. El Evangelio en el cual hemos creído lleva la marca del servicio, lleva la marca de la atención a nuestros hermanos. Ese es el Evangelio. Y nos tenemos que hacer varias preguntas, por tanto, los que somos creyentes. ¿Realmente somos de bendición a otros o somos de tropiezo a otros? ¿El Evangelio que hemos recibido nos lleva a dar fruto en la vida de otros o a poner zancadillas en los caminos de otros? ¿Nuestro testimonio edifica en la iglesia donde estoy o mejor me callo? Algunos piensan que la aplicación práctica del Evangelio es para cuando sean viejecitos. A los 80 años quizás es una buena edad para empezar a aplicar el Evangelio. Después de llevar 20 años en la iglesia, piensan que les quedan otros 20 para pensarse estas cosas y para madurar. A ver si les viene la inspiración por arte de magia y entonces tienen ese deseo irresistible y pueden llevar a cabo todas las enseñanzas de las Escrituras sin que les suponga ningún esfuerzo ni sacrificio. Así, son los magos, van a hacer todo sin esfuerzo y sin sacrificio. Realmente se están engañando a sí mismos. O no quieren comprender las Escrituras. Por lo más triste que sean, unos mentirosos. Porque esto supone las enseñanzas de las Escrituras y su aplicación, y lo que está aquí enseñando el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva, supone que hay que trabajar duro para aplicar las enseñanzas del Evangelio. Y eso no le gusta a la carne, a nuestro cuerpo. Estas manitas y estos piececitos y estos ojos no le gustan en absoluto. No le gustan. Por lo tanto, hay muchos que, como esto no les gusta, lo de trabajar, lo de esforzarse, lo del sacrificio, por ejemplo, que tenemos en el sacrificio de Cristo. Eso es sacrificio. Y cuando empezamos a enumerar todos los grandes hombres que aparecen en las Escrituras, sus historias, todas ellas están envueltas de un enorme sacrificio. Pero hay muchos que prefieren vivir cómodamente, sin aportar nada para el reino de Dios, sin aportar nada en la iglesia de la que son miembros, mientras que sus hermanos están no solamente trabajando con ímpetu, sino también llevando la carga de los holgazanes. Cristo toma la promesa de las Escrituras y dice: de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es el interior del hombre? ¿A qué se está refiriendo aquí el Evangelio? ¿A qué se está refiriendo el Señor? De su interior quiere decir de su más, de sus entrañas. Es esa parte de nuestro cuerpo que constantemente pide, nuestro estómago. ¿Habéis visto o habéis conocido a alguien que el estómago no le pida? Es esa parte de nuestro cuerpo que en su condición caída es el Dios del hombre natural. Escribe el apóstol Pablo a los filipenses y les dice: por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre. Viven solamente para satisfacer sus deseos. El apóstol Pablo llamó su Dios porque recibe la mayoría del cuidado y la atención. El vientre es esa parte del hombre que nunca se satisface realmente. Constantemente está llorando y está pidiendo algo más para aplacar sus deseos. Quiero, 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 continuamente. ¿Sabéis el tiempo y la atención que requiere alimentarnos? Trabajamos para alimentarnos. Trabajamos duramente para satisfacer nuestras necesidades. Hay que ver todo lo que hace el hombre para comer bien y para descansar mejor. ¿Cómo se esfuerza? ¿Cómo se sirve a sí mismo? ¿Con qué ímpetu? Lo triste es que esto también se da en las iglesias. ¿Con qué ímpetu se trabaja muchas veces para satisfacerse a uno mismo? Por eso el apóstol Pablo habla de personas que supuestamente servían a Cristo, pero había una cosa que los dilataba, cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal. Hay muchos que se llaman creyentes que tienen este propósito. Una iglesia que les dé cobijo, una iglesia en la que puedan embaucar, a la que puedan embaucar con sus palabras maquilladas de religiosidad, una iglesia en la que puedan tener la atención necesaria para vivir cómodamente y que no se preocupen por muchas cosas, personas que asisten a una iglesia y que no tienen inconveniente en cambiarse a otra en función de su comodidad personal y de lo que van a recibir a cambio. Personas que les ponen nerviosos que se demande algo de ellos que requiera sacrificio por servir a Cristo porque no están dispuestos a sacrificarse. A estos el apóstol los llama enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué palabras más duras? Por eso, hermanos, que la escritura es bastante clara cuando habla y no está maquillando las cosas para que todo sea muy bonito. Nos enseña también la escritura que sepamos discernir y no dar todo por bueno, porque hay que ver y probar a los que se llaman creyentes. Es posible que muchos tengan muy buenas palabras y muy dulces palabras y nos encandilen con sus palabras. Una carita de ingenuidad que, vamos, ni en los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas. Pero su propósito no es el de servir a Dios, sino el de servirse a sí mismos. Han cambiado el Dios de los cielos por su propio vientre, por satisfacerse a sí mismos, por su comodidad, por su bienestar, olvidando las necesidades de los santos, olvidando la ayuda y el esfuerzo de su generación que tienen que llevar a cabo para servir a Cristo. Gente así nos vamos a encontrar tristemente en las iglesias, y de esto nos advierte la Escritura. Gente que por un plato de comida hace cualquier cosa. Lo hizo Esaú, vendió su primogenitura por un plato de lentejas y no pasó nada. Luego sí pasó, pero yo lo que sea por la comodidad y por tener al momento lo que necesitaba. Lo tengo, me da igual todo. Pero en los verdaderos creyentes, en los genuinos, lo que sobresale es que no solo están satisfechos por la salvación, sino que inundan a los demás desde lo más profundo de sí mismos con el servicio a los santos. Ejemplos en la iglesia de Macedonia. Hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Estos hermanos pobres hicieron un esfuerzo terrible por aportar dinero para que el ministerio de Pablo siguiera funcionando. Y eran pobres, pero se esforzaron muchísimo para soportar el ministerio. Esta es la obra verdadera del Evangelio en la vida de los hombres. Y esto es lo que demuestra, cuando pasa el tiempo, quién es auténtico y quién está por estar. Así que tenemos que discernir, tenemos que saber quién está necesitado y quién está aprovechándose de la situación. Aquellos que están en medio de la iglesia para sacar provecho, tenemos que cuidarnos de ello y condenar sus prácticas para que puedan pensar en su situación. Tenemos que reprenderles para que puedan escuchar la voz de Dios hablando a sus conciencias y puedan corregir su camino. El pensamiento que nos muestra aquí el Señor con estas palabras es que de Él, no es que de Él fluirá, sino que de su interior fluirá, de su interior. Es decir, de esa misma parte de nuestra constitución que en el hombre natural nunca está satisfecho porque siempre está pidiendo, 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 de ese mismo lugar, de su interior, saldrá ese cambio radical que se dispondrá a dar. A dar. De su interior saldrán ríos de agua viva. A dar. Se cambiará el Dios que cada uno tiene en sí mismo por el Dios a quien tenemos que servir. Desde el interior habrá una continua disposición en servir y en dar, desde el interior. ¿Cuál es la satisfacción del creyente? ¿Cuál es la satisfacción que se debe, a la que se debe proveer? Pues Cristo. Cristo es la satisfacción del alma de todo ser humano. Y esto ocurre solamente una vez. Pues muchos creen que una vez que se han decidido, según ellos, en ser salvos, según ellos, Dios pone en el alma una semilla que crece y se desarrolla, sin que uno tenga que hacer nada más. Uno, como ya se ha convertido y es creyente, ya está, todo lo que hay que hacer. Venimos, nos venimos a la iglesia, nos saludamos, si nos cae bien uno, y si no nos cae bien uno, nos saludamos, en fin, hace uno lo que bien puede. Y uno espera, y mucha gente cree, que eso, esa gracia que Dios ha usado para salvar, ahí se queda y ahí se acabó. Pero pensar esto realmente es muy cómodo, para no hacer nada. Y es como muchos tristemente actúan, pensando en que el Espíritu Santo ya trabajará por ellos. ya hará su obra en ellos, por lo tanto no hay mucho más de qué preocuparse. Efectivamente, el Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer jamás y que es imposible, que es operar el nuevo nacimiento. Pero a partir de ahí, como ocurre en la vida natural, tenemos que ponernos a trabajar para crecer. El creyente tiene que negarse a sí mismo, tiene que sacrificar sus apetitos y sus deseos, tiene que disponerse a servir a Cristo. Y el matiz que debemos incluir es que el creyente crece. El creyente crece en gracia. No es la gracia la que crece en el creyente. No. Uno no está esperando a ver si crece algo. No. Es que uno tiene que hacer cosas para crecer. Si uno quiere jugar, si uno quiere participar en las Olimpiadas, no se queda con un padre en su casa esperando que pasen 4 años, ya ha pasado, queda las Olimpiadas. No. Tiene que ejercitarse durante 4 años y que sus músculos de los brazos y de las piernas estén en perfecto estado para que cuando llegue el momento del disparo salga como una flecha y gane la Olimpiada. Pues eso es a lo que se está refiriendo la Escritura. Cada día necesitamos a Cristo, cada día necesitamos beber agua y tomar alimentos, cada día necesitamos de Cristo y de su gracia para andar en este mundo con la fuerza suficiente como para hacer nuestra labor para su reino, cada día. Así que, hermanos, ya terminamos. Ánimo, que tenemos un gran camino por delante. Ánimo, que se nos ha dado el privilegio de servir a Cristo en medio de nuestra generación. Es posible que no podamos servirlo en grandes cosas, como muchos quieren, pero si le servimos en nuestro hogar, en medio de nuestros hermanos, aunque seamos poquitos, en nuestra pequeña iglesia, a pesar de nuestras caídas, pero también levantándonos con la ayuda de Cristo y de nuestros hermanos, con los que siempre tenemos que contar, sin duda estaremos haciendo la voluntad de nuestro Señor. Y sin duda estaremos en el entorno que nos marca la Escritura. Y así podemos escuchar: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que no desdeñemos las cosas pequeñitas que reclaman nuestra responsabilidad, nuestra atención y nuestro testimonio, porque Dios premia la fidelidad en lo poco para darnos luego mucho más. Vamos a terminar una vez más.